IG te ofrece este espacio. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana nos reunimos en torno a la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme, insisto, los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme, como todos los domingos hasta ahora. Iba a decir tan intempestiva, podríamos decir también tan apetitosa, porque es una hora a la que ya tenemos todos un poquito de hambre, pero nos vamos a alimentar con conceptos importantes de inversión y vamos a tomar buenos apuntes para granjearnos un buen futuro, como hace siempre Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Luis Fernando?
Bueno, pues muy contento de tenerte también a ti en la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme, a la que no puede faltar Value School, Luis Alberto Iglesias. ¿Cómo estás?
Hola, Luis Fer y amigos, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy bien, con un programa interesantísimo el que tenemos por delante. Además, fíjate que son programas que casi desde principios de año tenemos más o menos en la cabeza, que queremos hacer, y este no puede llegar en mejor momento, porque yo creo que hay muchas dudas encima de la mesa para hablar de planes de pensiones, y lo vamos a hacer con un grupo que son los que quizá, ahora nos lo van a aclarar, más los costes más bajos tengan para este tipo de productos, pero saben muchísimo, los tienen bien invertidos y nos van a ayudar a esclarecer todas las dudas. Hablo de Finizens y puedo saludar ya a su cofundador y CEO, Giorgio Semensato. ¿Cómo estás, Giorgio?
Muy buenas tardes a todos.
Muchas gracias por estar con nosotros, Giorgio. Y también a Felipe Moreno, su director de desarrollo de negocio. ¿Cómo estás, Felipe?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues muy contentos. Un tema que tenemos por delante interesantísimo y que en el que, como ya estamos todos, pues vamos a arrancar. Bueno, porque entre los productos de ahorro e inversión que tenemos a nuestro alcance están también los planes de pensiones. En este programa, En Tu Dinero Nunca Duerme, ya les hemos dedicado algún que otro espacio, también muy atado a la fiscalidad, un producto que siempre aparece cuando hablamos de la fiscalidad de los productos de ahorro y de inversión. Los fondos de pensiones, los planes de pensiones, son muy populares entre los ahorradores españoles. Constituyen quizá, junto a la inversión inmobiliaria, el colchón predilecto de cara a los últimos años de nuestra vida entre los ciudadanos de nuestro país. Pero entre los planes de pensiones hay también modalidades, están regulados por el Estado y en este caso el Gobierno, en su nuevo Plan de Presupuestos Generales del Estado, propone un importante cambio en los beneficios fiscales que tiene y de los que ya hemos hablado aquí en alguna otra ocasión. Por eso, tomen muy buena nota de lo que nos vaya a contar Giorgio Semensato y Felipe Moreno, porque nos van a ayudar a entender perfectamente este producto, los costes que entraña, sus beneficios, sus ventajas, sus inconvenientes y cómo, en su caso, una buena diversificación puede convertir a este producto en una alternativa, desde luego, a estudiar y a tener muy en cuenta. Pero antes, vamos a fijar el tema y nos vamos a la lección de Manuel Llamas.
Hola, soy Fernando Bernat de Advalor y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Desde Telefónica agradecemos a Financial Times por reconocernos un año más como líderes en diversidad. No nos conformamos, queremos seguir avanzando para ser cada día más inclusivos, porque creemos que solo siendo diversos por dentro podremos entenderte mejor y acercarnos a una sociedad cada vez más plural. Seguimos cumpliendo. Telefónica.
Manuel Llamas, qué tema y qué oportuno el tema, para el día de hoy, además con unos expertos como los de Finizens. Pero si te parece, para ir dejando conceptos encima de la mesa que nos ayuden a abordar este tema quizá con algo más de agilidad, vamos a definir qué es un plan de pensiones y casi te pediría que nos hicieras una aproximación a esa polémica que les afecta con el cambio fiscal que ha introducido el gobierno en los PGE, esas siglas que tanto le interesan a Pedro Sánchez.
Pues, ¿qué es un plan de pensiones? Resumiendo mucho, es un instrumento de ahorro a largo plazo cuyo objetivo es ir constituyendo un capital que a largo plazo, insisto, y normalmente a base de aportaciones periódicas, pues sirva como complemento al sistema público de pensiones. Son básicamente, los planes de pensiones son productos financieros de carácter absolutamente voluntario y de carácter privado, que una vez alcanzas la jubilación o existen otro tipo de circunstancias previstas en la ley, pues permiten recuperar ese ahorro acumulado a lo largo de los años, así como los rendimientos generados. La polémica que existe en la actualidad es que el gobierno ha reducido su atractivo fiscal. Hace ya muchos años que los diferentes gobiernos, empezando por el PSOE en tiempos de Pedro Solbes, el primer Pedro Solbes de la época de Felipe González, pues incentivaron la contratación de este tipo de productos para complementar la pensión pública, sabiendas de que la Seguridad Social atravesaría graves problemas de sostenibilidad financiera, tal y como finalmente ha sucedido en los últimos años. Y para ello pusieron en marcha una serie de ventajas fiscales que en el caso de los planes de pensiones consistían básicamente en que cualquier persona podía aportar hasta 8.000 euros al año al plan de pensiones, al ahorro destinado para ese complemento de jubilación, y descontarse esa cantidad de la base imponible del IRPF, con lo cual se reducía de forma bastante sustancial el pago de impuestos. Sin embargo, según el proyecto de presupuestos generales del Estado que quiere aprobar el gobierno Pedro Sánchez para el año 2021, ese incentivo baja drásticamente de los 8.000 euros al año que estaba fijado actualmente a tan solo 2.000 euros, reduciendo con ello su atractivo fiscal. De este modo, muchos de los 7,6 millones de españoles que hoy por hoy tienen un plan de pensiones individual, pues una de dos, o pagarán más impuestos por sus aportaciones, ya que se van a poder deducir menos dinero de su base imponible en el IRPF, o como consecuencia es muy posible que ahorren menos de cara a su jubilación, puesto que ya no cuentan con ese atractivo fiscal. En todo caso, gana Hacienda una vez más y pierde el conjunto de los españoles.
Bueno, pues ahora veremos de qué manera en Finicensa han logrado sortear este problema, al menos reduciendo esos costes. En cualquier caso, Manuel, gracias por esos primeros apuntes encima de la mesa. Vamos a por los consejos que trae la pizarra de Domingo Soriano.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Chevedine, de Cobas Asset Management, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold, tu inversión es nuestra inversión.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Xiaomi Redmi Note 9 libre por solo 159 euros y muchos móviles más.
Bueno, Domingo, un tema, insisto, llevo diciéndolo desde que hemos arrancado el programa, creo que muy interesante, uno de esos temas que cada vez que lo abordamos, pues recibimos muchos comentarios, muchas dudas y muchos conceptos también por parte de los oyentes. En el caso del día de hoy y para tu pizarra, una de las preguntas más básicas es ¿hasta qué punto crees que un plan de pensiones es una buena alternativa para el largo plazo? ¿Si crees que lo es para todas las rentas o incluso si crees que lo es para todas las edades?
A ver, yo creo que es una buena alternativa para todas las rentas y todas las edades y para el largo plazo ahorrar para tu jubilación, para la pensión, para cuando dejes de trabajar o para cuando quieras dejar o de trabajar o o rebajar a lo mejor tu el nivel de tu trabajo, rebajar las horas o incluso desligarte de un empleo que no te gusta. Entonces, para todo eso, ahorrar sí es una buena idea. Que el plan de pensiones sea el mejor instrumento, yo ahí tengo más dudas. Alguna vez lo he dicho que hay algunas ventajas que tiene que no están mal, pero luego tiene otras desventajas que a mí me convencen menos. Yo creo que hoy hablaremos con Giorgio y con Felipe, las cosas buenas y malas. Pero a mí el plan de pensiones hay dos cosas que sí me gustan. Y yo creo que alguna vez las hemos dicho, pero me gustaría repetirlas porque son importantes. Que no tienen exactamente que ver con el producto, pero sí con lo que se ha instalado, con la idea que se ha instalado alrededor de este producto en el cliente medio, en el inversor medio. Lo primero es que el plan de pensiones, bueno, esto sí tiene un poco que ver más con el producto, no lo puedes tocar. Entonces, esto es importante. Quiero decir, no lo puedes tocar, puedes cambiar entre diferentes planes de pensiones, pero no te lo puedes llevar. Que en esa idea del largo plazo que siempre hemos dicho, el miedo a que nosotros mismos seamos los que nos perjudiquemos tomando decisiones cortoplacistas, movidos por el miedo, en un momento de pánico, o incluso movidos porque en un momento dado queremos hacer un gasto extra y decimos, pues venga, saco lo que tengo ahora en los fondos y me lo llevo para pagar las vacaciones. Pues eso con un plan de pensiones, por las limitaciones legales que tiene, es más complicado. Con lo cual, en ese sentido, sí me gusta la idea. Y luego, una segunda característica, que esta sí que ya no tiene nada que ver con el producto, es que para mucha gente es casi la única forma de ahorrar que tienen para la jubilación. Y muchas veces yo he dicho que casi tiene que ver con el nombre, plan de pensiones, pero es así. O sea, yo tengo en mi círculo cercano, y creo que no creo que sea una excepción, tengo varias personas que conozco que les cuesta mucho ahorrar, que les cuestan mucho estos consejos que damos de lo primero que ganas o lo primero que gastas que sea para ti mismo, guarda una cantidad cada mes, todo esto les cuesta, y sin embargo tienen una orden dada todos los meses en su banco para que les transfiera 50, 100, 200, la cantidad que sea, a su plan de pensiones. Dicen, no hombre, es que el plan de pensiones sí, se han acostumbrado, creen que eso lo piensan ellos mismos que están ayudándose a su jubilación, y sin embargo con otros productos, a lo mejor también tienen un fondo de inversión y lo tienen ahí desde hace 25 años languideciendo sin meterle dinero nuevo. Entonces estas dos características, que ya digo que no son exactamente del producto, que están lejos un poco de lo que muchas veces hablamos, que sí de la fiscalidad, pero no poder tocarlo y esa obligatoriedad que muchas veces siente el partícipe de aportar mes a mes, pues hacen que al final yo hay gente a la que le digo, mira, pues incluso a mí, aunque algunas de las características del producto o de esa fiscalidad a lo mejor no me convencen del todo, es que para muchos clientes medios acaba siendo una solución muy interesante.
Bueno, pues precisamente como es una solución muy interesante para tanta gente y en España, insisto, es uno de los modelos de ahorro, como bien has explicado, más extendidos, pues creo que es tan pertinente el programa de hoy, así que nos metemos ya en harina, nos vamos directos a la tertulia.
Hola, soy Gonzalo Recarte, de Cobas, y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones de España aplican la comisión máxima permitida? Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Fincens y benefíciate de los planes de pensiones con menores costes del mercado. Has oído bien, los planes de pensiones con menores costes del mercado. Infórmate en el 910-483-004 y en fincens.com.
Desde Telefónica, agradecemos a Financial Times por reconocernos un año más como líderes en diversidad. No nos conformamos. Queremos seguir avanzando para ser cada día más inclusivos. Porque creemos que solo siendo diversos por dentro, podremos entenderte mejor y acercarnos a una sociedad cada vez más plural. Seguimos cumpliendo. Telefónica.
Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
Bueno, y entramos ya de lleno en tiempo de tertulia. Felipe, Giorgio, la primera pregunta va a ir para Luigi, como ya es tradición en este programa. Simplemente una primera apreciación de lo que ya se ha expuesto encima de la mesa. ¿Estáis de acuerdo con la definición, con la elección de Manuel Llamas y con los consejos de Domingo? Así rápidamente.
Pues absolutamente de acuerdo. Yo añadiría alguna otra ventaja, ¿no? Que
para nuestros clientes y los partícipes en planes de pensiones debe ser importante. No solo ahorrar para la jubilación, sino ante cualquier contingencia que puedas tener a lo largo de la vida o el rescate a los 10 años de haber empezado con la última aportación de tu plan de pensiones se puede producir. Por lo tanto, sí es una herramienta que nos va a obligar a invertir a largo plazo, que para nosotros, como bien sabéis, es fundamental. Y luego, por otro lado, prestar especial atención a qué comisiones de gestión o de depositaría nos aplica nuestra entidad. Pues claro, depende mucho de cuánto estemos pagando por esa gestión y esa depositaría, el resultado final que veremos en los próximos, como mínimo, 10 años.
Correcto, pues vamos a desarrollar esto enseguida, porque ahora sí, el turno de preguntas lo abre y doy el don Luis Alberto Iglesias desde Value School. Luigi, todo tuyo.
Bueno, pues vamos allá. Como ha comentado Domingo, este es un producto del cual vamos a hablar, que tiene sus ventajas, seguro que tiene también sus inconvenientes, ¿no? También los sacaremos a colación. Es muy popular entre los ahorradores españoles. Recordemos que las campañas que se han hecho para venta de planes de pensiones o fondos de pensiones por la parte de la banca, antiguamente se regalaban cácer o las sartenes, iban acompañadas de un montón de regalos, y entiendo que muchos de los partícipes de estos planes, pues bueno, habrán entrado en alguna de estas campañas. El ahorrador en España tiene fama de ser ultra conservador, no ya conservador, sino averso al riesgo en su máxima expresión, lo cual nos podría llevar a pensar que estos productos están tienen el dinero invertido en activos igualmente ultra conservadores. La pregunta para Giorgio y para Felipe ¿es esto cierto en los planes de pensiones de Finisens? ¿Las carteras indexadas de vuestros clientes barra partícipes están compuestas por activos ultraconservadores o, por el contrario, la gama es mucho más amplia, incluye renta variable y otro tipo de activos, bueno, menos conservadores, pero más susceptibles de generar rentabilidades mejores a largo plazo?
Pues muy interesante la pregunta, Luigi, te la agradecemos. Nosotros ofrecemos al mercado 5 planes de pensiones, ¿no? Les llamamos al más atrevido, porque tiene mayor peso en renta variable, que lleva un 68% de renta variable, y una combinación también con renta fija de un 18%. Metemos, para complementar esa diversificación que la llevamos a prácticamente 15.000 posiciones, con esa filosofía de gestión pasiva indexada globalmente diversificada, incorporando también bienes reales, es decir, inmobiliario a través de REIT, y oro físico. Por lo tanto, tenemos un producto que es atrevido porque tiene un peso, indico, del 68% en renta variable, pero que está complementado con un porcentaje en renta fija en bienes reales, como son el inmobiliario y el oro. Por otro lado, en contraposición, tenemos el más conservador, que tendría un 83% en renta fija y un 12% en renta variable. En el camino, pues tenemos tres más, que son los perfiles decidido, equilibrado o cauto. Van variando y modulando los porcentajes, tanto en renta fija como en renta variable, en oro y en esos REITs inmobiliarios. Para nosotros es muy importante que los inversores que a largo plazo se creen esto de la filosofía de gestión pasiva indexada globalmente diversificada, es decir, vamos a comprar acciones en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en los países emergentes, bonos de gobiernos de Europa, bonos corporativos también de Europa, bonos globales cubiertos con euro. Es decir, al final, con esa ultradiversificación, si estamos bien adecuados a nuestro perfil de riesgo, es decir, a la volatilidad que estamos dispuestos a asumir, pues encontraremos esa rentabilidad prometida pues a largo plazo. No solo por la desgravación fiscal, que es importante y es muy importante, y nosotros todo lo que no sea incentivar al ahorro privado que pueda complementar o sustituir, en el caso de que dejen el día de mañana de existir esas pensiones públicas, la pensión de la que vamos a vivir en los últimos años de nuestra etapa, pues nos parece mal. Nos parece que deberíamos incentivar a que todo el mundo pudiera ahorrar y que pudiera desgravarse en la base de su IRPF ese ahorro. Hacíamos un cálculo, y es que para unos ingresos anuales de unos 45.000 euros, si una aportación anual de 3.500 euros la realiza el trabajador, va a tener un ahorro fiscal de 1.295 euros, ¿no? Para que tomemos un poco una referencia, si bajáramos a la gente más joven o aquellos que se encuentran en niveles más bajos de ingresos, hablamos de unos 25.000 euros anuales de ingresos, si hicieran una aportación de 1.250 euros, se estarían ahorrando unos 379 euros aproximadamente. Por tanto, para todos los niveles, independientemente del nivel de renta que tenga, el apoyo fiscal para nosotros es fundamental, unido evidentemente a esa diversificación que apoyamos en bajas comisiones.
Felipe, has descrito de una manera muy casi milimétrica esa diversificación que tenéis en los distintos productos dentro de los planes de pensiones. Casi una reflexión que a mí me sale siempre que planteamos el tema de los planes de pensiones, desde luego era hoy uno de los puntos que yo tenía aquí anotados para, no sé si preguntaros o poner desde luego encima de la mesa, Domingo, Manuel, Luigi, si también queréis participar. Yo creo que uno de los problemas, o no sé si puede llegar a ser un problema, que tenemos en España es que la gran mayoría de la gente que yo conozco, al menos, con planes de pensiones, no tiene ni idea de en qué está invertido ese plan de pensiones que ha contratado. Sabe que tiene el plan de pensiones con su banco de confianza, que es lo más habitual, y no sabe cuál es, o sea, dónde está invertido ese fondo al que pertenece su propio plan. ¿Creéis que esto es una realidad? ¿Creéis que se está empezando a cambiar? ¿Y creéis que es un problema realmente?
Pues absolutamente. Es un gran problema que la gente no sepa dónde está invertido su dinero. Al igual que es un gran problema que no se sepan las comisiones y los gastos que le produce la gestión de ese dinero en cualquier producto financiero, pero por supuesto también en los planes de pensiones. Es verdad que el perfil del cliente de Finicens es un cliente crítico y es un cliente reflexivo que se ha planteado, que es oyente en muchos casos de este programa, y que tiene esa inquietud de, oye, yo quiero saber más. O sea, ¿qué es esto de tener invertido en acciones en Estados Unidos dentro de mi plan de pensiones? Oye, ¿y por qué no estoy dispuesto a asumir un poquito más de volatilidad a cambio de rentabilidad a largo plazo? Oye, ¿invertir en Estados Unidos significa que voy a tener acciones de Alibaba? ¿O para eso tengo que estar invertido en emergentes? O esas dudas y esas cuestiones encuentran una respuesta a las mismas en el momento en el que profundizan en las fichas de los planes de pensiones que tenemos. Nosotros utilizamos ETFs para la configuración de estos planes de pensiones. Utilizamos 8 ETFs y también utilizamos un fondo indexado, que es el REIT inmobiliario que he comentado antes. El REIT inmobiliario es un producto de ISIER, de BlackRock, de la mayor gestora del mundo, que bueno, pues nos aumenta esa diversificación, pero contamos con gestoras de primer nivel, como son Vanguard, Lyxor, Schwab, Nomura y Invesco, ¿no?, para el oro físico. Por lo tanto, claro, en esa inquietud de dónde está invertido mi dinero, quiénes son las gestoras que están detrás y qué comisiones me están cobrando, nos encontramos. Y lo que intentamos desde Finicens es transformar el perfil del inversor para que se haga preguntas. Y a esas preguntas, cuando encuentre respuestas, pues que encuentre en nuestra solución de inversión, en estos 5 planes de pensiones, pues un complemento perfecto. He de decir que estos planes de pensiones tienen las comisiones más bajas de toda España.
Sí, no, es cierto. Además, las habéis bajado hace no muchas fechas. Ha sido noticia financiera de alcance y bueno, pues es una ventaja más, ¿no?, de las que ofrecéis. Pero creo que Manuel tiene alguna pregunta más en el tintero.
Sí, concretamente dos. La primera, ¿plan de pensiones o fondo de inversión? Porque ahora que el gobierno ha reducido los incentivos fiscales para las aportaciones a planes de pensiones, no sé si me podríais, cualquiera de los dos, explicarme un poco pues la diferencia entre invertir en un plan de pensiones o un fondo de inversión, si es que existe alguna diferencia, ahora que precisamente se reduce ese incentivo fiscal. Y por otro lado, que yo creo que es uno de los temas que ya ha estado sondeando por encima y en el que me gustaría profundizar, el tema de las comisiones, cobro de comisiones en planes de pensiones. El gobierno... Hay una regulación al respecto, ha reducido, de hecho, se han reducido hace escasamente poco las comisiones máximas que se pueden cobrar por la gestión de planes de pensiones. ¿Cuál es esa comisión? Si está generalizada o no esa comisión en los planes de pensiones. Hay una información de hace pocos días que señala que pues muchos de las gestoras que manejan fondos de planes de pensiones en España, pues siguen cobrando la comisión máxima, y si está justificado el cobro de esas comisiones máximas.
Pues en respuesta a tu pregunta, vamos a empezar por la primera. ¿Planes de pensiones o fondos de inversión? O sea, carteras de fondos de inversión. Nosotros creemos en las dos. Es decir, muchos de nuestros clientes tienen pues varios productos contratados, entre ellos los planes de pensiones, por esa desgravación fiscal que hasta la fecha tienen. Y además porque, bueno, es un dinero y es una forma de consolidar ahorro a largo plazo. Por otro lado, las carteras de fondos de inversión que tienen, pues traspasaría fiscal sin ningún tipo de penalización. Es decir, si un cliente está en Finicens y tiene una cartera con 8 fondos y se quiere llevar mañana a otra gestora o a un fondo monetario su dinero porque ya no le gusta Finicens o a otro robo-advisor, se lo puede llevar a golpe de clic. Y esto para nosotros, esa libertad a la hora de tomar decisiones de inversión, para nosotros es fundamental. Es parte de nuestro ADN. Además, hay que recordar que el acceso a estos fondos de inversión de Vanguard, para el común de los mortales, para cualquier cliente de sucursal, es prácticamente prohibitivo en un país como España, porque recordemos que Vanguard no retrocede comisiones. Esto es importante. Ahora, que el 58%, atención, el 58% de las entidades cobran la comisión máxima, es una realidad, y los datos están ahí y los publica Inverco. ¿Qué significa comisión máxima? El gobierno ha tenido que regular para evitar el abuso, no se regula para otra cosa, ¿no? De la comisión máxima de gestión de una entidad en el 0,85 para aquella categoría que es renta fija, en el 1,3 para la categoría mixta y en el 1,5 para el resto de categorías. ¿Qué significa esto? Pues que muchos de los planes de pensiones de nuestros oyentes les estarán cobrando probablemente cantidades entre el 1,30 y el 1,5, ¿no? ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos, para que nos hagamos un agravio comparativo, un 0,40% de comisión de gestión. Y el 58% de las entidades cobran el máximo de su categoría que está regulada por ley. Y luego recordemos también que hay una comisión de custodia que han tenido que meterle mano también y regularla, que es el 0,20 de custodia. Nosotros cobramos un 0,05. O sea, cuatro veces menos. Claro, ante ese escenario, pues lo que nos planteamos es, oye, si el 61% de los planes de pensiones en España están en cuatro entidades que todos conocemos, ¿vale?, que copan prácticamente más de la mitad del mercado, sabemos que evidentemente hay una comisión máxima que está regulada por ley y evidentemente hay alternativas más convenientes por la diversificación que ofrecen, porque no hay una gestión activa. Nosotros no vamos a defender la gestión activa en estos planes de pensiones porque es una gestión pasiva basada en una asset allocation globalmente diversificado, insisto, y introducimos pues ese oro físico y esos rich inmobiliarios para regular bien la volatilidad y ofrecer rentabilidad al partícipe. Pero no olvidemos que, bueno, pues nosotros estamos muy por debajo de esas comisiones máximas en las diferentes categorías de los planes de pensiones que ofrecemos.
Sí, dos cuestiones. Una, digamos, casi iba a decir a favor en estos cambios legales, y otra, un poco la que a mí me plantea más dudas respecto a los planes de pensiones. La primera es lo que decías antes de los 10 años, porque yo he dicho, los planes de pensiones no se pueden rescatar, y luego tú decías, a los 10 años, es verdad, siempre lo olvidamos, pero además como todavía no ha llegado esa fecha, ¿no? Pero claro, en 2017 o 2018 se planteó que se iban a poder rescatar a los 10 años, empezando, eso sí, con la fecha 1 de enero de 2015, con lo cual se podrán rescatar a partir de 1 de enero de 2025, que cada vez queda menos. Cuidado, cada vez, ahora ya estamos a 4 años. Entonces, un poco, si pudieras explicar un poco más, pues yo creo que esto a la gente le va a interesar, que es cierto, todavía no, pero ya estamos, pues ya digo, a 4 años. Y luego la segunda parte, el tema del beneficio fiscal, porque hay posiciones enfrentadas, hay gente que te dice, bueno, esto es muy ventajoso, de hecho algunos gestores te dicen es increíble que no todos los clientes aprovechen esa ventaja del beneficio fiscal, pero hay otras personas, otros fiscalistas que te dicen, claro, es que el plan de pensiones es cierto que en el momento en el que, en el año en el que haces la aportación te beneficia, pero luego cuando lo vas a retirar ahí sí te dan el palo, y te dan el palo tanto por la aportación como por los beneficios, y duda, ¿no? Hay posiciones enfrentadas, yo no sé ahí vosotros...
Sí, se estima, Domingo, perdona, que más que un beneficio fiscal es un diferimiento.
Un diferimiento fiscal. Que tiene ventajas, bueno.
Sí, que lo desarrolles un poco esto.
Todo diferimiento fiscal para nosotros tiene ventajas. O sea, es decir, también cuando traspasas entre carteras de fondos de inversión o entre fondos de inversión que no pagas el peaje fiscal, en el momento en el que hagas el rescate, pues habrá que ver si estás en plusvalías o minusvalías, y evidentemente te tocará pasar por caja, como no puede ser de otra manera.
Sí, pero evidentemente... perdona que me entre aquí, pero digo, para que quede claro y que el oyente no se pierda, en el caso de los fondos de inversión, efectivamente, cuando lo rescatas o lo retiras, tienes que pasar por caja, pero pagas la parte correspondiente al beneficio que has generado. El problema de los planes de pensiones, cuando decimos, o algunos fiscalistas dicen, que cuando lo retiras es cuando te llega el palo, es porque pagas impuestos por los beneficios y por las aportaciones. Es decir, pagas, digamos, por el montante total que retiras.
Sí, bueno, es una forma de diferimiento fiscal. Sí, evidentemente, por todas las aportaciones que hayas hecho a tu plan de pensiones. Es decir, has retrasado el pago de impuestos. Es decir, año a año, pues estás desgravando para luego pagar cuando te toque. Es una de las inconvenientes de tener que pagar impuestos en planes de pensiones, lógicamente. Esto no favorece mucho la industria, y tan solo en España tenemos unos 79.850 millones de euros en planes de pensiones individuales, ¿no? Entonces, al final, esos 7,5 millones de partícipes que están en planes de pensiones, pues muchos de ellos, precisamente por esto, cuando se dan cuenta, pues dejan de hacer aportaciones, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es de que mucha gente ha contratado tan solo una única aportación a su plan de pensiones, muchas veces empujado por su asesor fiscal o por una promoción del banco que le ha regalado, o unas cacerolas o, bueno, una bonificación por un traspaso desde una entidad. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos día a día.
Correcto.
Correcto, ¿no? Y el tema de los 10 años, sobre todo, bueno, un poco, si lo podéis explicar, porque yo creo que, bueno, se comentó en su momento, pero yo no sé si hay muchos oyentes que ahora pues ya no se acuerdan o no intuyen la ventaja que puede ser realmente a partir del año 2025 poder ir retirando las aportaciones que tengan, eso sí, en cada momento creo que va a ser las aportaciones que tengan 10 años de antigüedad.
Eso es, 10 años de antigüedad, es decir, en 2025 aquella última aportación que hicieron en 2015 la podrán retirar, las que hayan hecho en 2018 o en este año 2020 pues tendrán que pasar 10 años para que puedan ser retiradas, salvo causa de fuerza mayor, en el caso que haya un suceso, pues una invalidez permanente o haya un paro de larguísima duración o haya pues un fallecimiento del titular, como es lógico para sus herederos, pero sí, van a poderlo rescatar a 10 años, por lo tanto también es una herramienta que lo que hace es vincularnos, si estamos en un sitio donde estemos a gusto y no nos van a freír a comisiones, pues lógicamente vamos a poder obtener esa rentabilidad estimada. Y no solo la rentabilidad, sino que, bueno, pues a largo plazo, si estamos diversificados y con un asset allocation correcto, pues nuestro dinero tendrá que crecer, por lo menos al ritmo que crezca las economías donde estemos fijándonos, ¿no? Y para eso los fondos indexados son ideales. Y evidentemente la mayor parte de la gestión de planes de pensiones pues no tiene una gestión muy activa, aunque se cobre esa comisión de gestión activa que puede estar en máximo el 1,5%, nos damos cuenta de que hay grandísimos planes de pensiones en España que están pues en renta variable mixta o en renta variable, ¿no? Y bueno, hablamos de miles de millones de euros en los que los partícipes, por supuesto, ni saben dónde están invertidos, ni saben la comisión que están pagando, y ya empieza a haber pues mucho espíritu crítico y muchas comparativas en prensa este pasado fin de semana. Lo podíamos ver en principales portadas en España, donde venían reflejadas qué comisiones y depositarías estaban cobrando esos grandísimos planes. Y hablamos de que el mayor plan de pensiones en España, que no vamos a decir la entidad para no hacerla una publicidad ni buena ni mala, pero sí tenía 3.800 millones de euros bajo la gestión de un fondo de renta fija mixta. Estaba cobrando unas comisiones del 1,46 sumado lo que es la gestión y la depositaría. Calculemos que eso pueden ser unos 49 millones de euros que se meten en el bolsillo de gestión y luego habría que ver qué depositaría aplican. Esto es patrimonio común de los grandes o de las grandes entidades que hasta ahora tenían prácticamente ese monopolio de ofrecer planes de pensiones a sus clientes, incluso en algunas ocasiones como palanca, vamos a decirlo de manera elegante y no vamos a decir la palabra chantaje, para contratar otro tipo de productos financieros, créditos hipotecarios o créditos, líneas de crédito a empresas, o bueno, darle unas condiciones un poco más beneficiosas a su cliente. Era una herramienta comercial que también hemos visto, y esto ya sí que lo podemos decir, que prefiere dejar al cliente atado a través de unas bonificaciones para que el cliente no marche ni traspase sus fondos a otras entidades. La mayor bonificación que ahora mismo dan las entidades en España es del 5%. Claro, llamas a un señor que tiene 50.000 euros y le dices que le das un 5% ahora, así, en efectivo, pero tiene que estar contigo, que eso no se lo dices tan claro, 8 años de permanencia, y además le obligas a unas cantidades requeridas de aportaciones de 150 euros al mes durante los 2 primeros años, pues bueno, ya sabemos de dónde sale ese 5% que le van a dar hoy. Y al final son herramientas que todas las entidades tienen, ¿no? El 5, el 4, el 2%, eso sí, te quedas con ellos pues 6 años, en este caso que hablábamos 8 años, 4 años, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio muy detallado para que la gente pues abra los ojos y no se deje seducir por esas bonificaciones por traspasar los planes de pensiones, porque todas tienen su letra pequeña, y cuando a la gente lee esa letra pequeña, pues evidentemente no le gusta lo que encuentra. Tenemos un artículo publicado del año pasado que dice las bonificaciones por traspaso y sus trampas, ¿no?, en el blog de Finicens. Y bueno, lo que hacemos es un estudio aséptico desde Finicens Research, que es la división de investigación que tenemos en nuestra compañía, y lo que hacemos es pues dar una foto clara de, oye, qué entidades y qué grupos bancarios están detrás de estas bonificaciones, que lo que quieren es engatusar al cliente dándole un dinerito antes de Navidades. Es que es lo que hacen siempre con sus campañas. A nosotros nos parece que hay que huir radicalmente de todo este tipo de artimañas por parte de las entidades, y lo que hay que hacer es fijarse bien en dónde queremos estar invertidos, qué rentabilidad histórica nos puede dar y qué volatilidad podemos estar asumiendo y qué comisiones me están cobrando. Oye, ¿y cómo una entidad de reciente creación, entre comillas, como puede ser Finicens, que es una entidad joven, pero evidentemente muy sólida por los activos que están detrás y por la depositaría que tiene, que la tenemos con el banco CKBank, y que evidentemente pues puede ofrecer una comisión de gestión de un 0,40. Si nosotros podemos ofrecer un 0,40 de gestión, lo que animamos es al resto de entidades también a que se la bajen a más de la mitad, y que evidentemente pues esto beneficiará al conjunto de los españoles para que puedan seguir ahorrando a través de planes de pensiones y que lógicamente pues obtengan mayor rentabilidad y que no estén pues sujetos a esas comisiones máximas marcadas por ley.
Oye, Felipe, nuestros oyentes creo que son gente muy informada y ya sabrán que la mala noticia se ha publicado. La deducción de 8.000 euros que todavía podemos disfrutar por aportaciones, deducción en la base imponible de los del IRPF, por aportaciones anuales al plan de pensiones, a partir del día 1 de enero, es decir, dentro de 5 o 6 semanas, pasa a ser de 2.000. Entonces, por una parte, en algún programa anterior que hemos dedicado a este tipo de producto, creo que fue mi compañero Manuel quien dijo que los datos demostraban que, bueno, de esos 8.000 euros que podemos aportar, la mayoría de los que tienen contratado uno de estos productos no lo hacen. Es decir, que desperdician o malgastan, no aprovechan este beneficio. Entonces, la pregunta es, ¿eso está confirmado? ¿Serán 2.000 euros a partir del día 1 de enero? Yo entiendo que sí. Dos, ¿es 2.000 euros en cada plan de pensiones, si es que se pudiera, como ahora se pueden tener varios, o es 2.000 euros a sumar entre todos los que uno tenga? Y tres, han dicho que esto lo hacen porque van a promover los planes de empresa y que eso sí tendrán una deducción de las aportaciones hasta 8.000 euros, con lo cual entre una y otra se podrán sumar 10.000 euros de deducción de la base imponible. ¿Nos confirmas estos aspectos, Felipe?
Pues en principio nosotros sí a la primera respuesta. Creemos que a partir del 1 de enero estos 2.000 euros de beneficio fiscal se van a ver reducidos, es decir, se quedan en 2.000 euros. Sí entendemos que evidentemente es para el conjunto de los planes de pensiones, es decir, si tienes 5 planes de pensiones y aportas a cada uno pues 200 euros, pues tendrás los 2.000 euros cubiertos y no podrás desgravarte más. Y es un modelo evidentemente adoptado por el gobierno que tiene un nombre propio. Ha sido bautizado como el modelo Geroa o Lagunaro. Bueno, al final esto lo que quiere fomentar es ese modelo de planes de empresas, ¿no? Como en el País Vasco, es el modelo vasco, básicamente. Ahí nosotros pues poco tenemos que decir ante las medidas de que se van a tomar, porque por mucho que digamos, parece que no vamos a poder influir desde el pool de actores en este tema. Pero sí, bueno, hay que saber que, bueno, en Guipúzcoa son 10.000 empresas las que tenían la gestión en Geroa, y con 250.000 socios, que es el 70% de la provincia, y bueno, que era una entidad sin ánimo de lucro, que aplicaba unos gastos de gestión que eran súper, súper bajos, y que era un complemento para la jubilación. Por lo tanto, bueno, pues a ver cómo se aplican este tipo de incentivos hacia los planes de empleo a través de las compañías y de las empresas, para que nunca se penalice al ahorrador y al inversor, que parece que es que a la persona que ahorra y que no se endeuda, pues hay que penalizarle y castigarla.
Giorgio, a mí me gustaría preguntarte por la rentabilidad de los planes de pensiones, porque una de las críticas más generalizadas y yo creo que absolutamente justificadas por parte de los ahorradores es que, oye, hay mucha gente, como comentaba anteriormente, más de 7 millones de españoles que aportan más o menos de forma regular dinero a sus planes de pensiones, que de una u otra forma tienen contratado algún plan de pensiones individual, más allá de los planes de empleo que estaba explicando ahora Felipe, pero que esa crítica generalizada consiste en que los planes de pensiones en general ofrecen una rentabilidad ridícula. Es decir, en muchas ocasiones ni siquiera cubren la inflación. Es cierto que desde hace años en España, por suerte, el tema de la inflación pues ha desaparecido por completo debido a la crisis y otras circunstancias, pero sigue siendo cierto que la rentabilidad sigue siendo muy reducida. ¿A qué se debe esa bajísima rentabilidad que existe en general en los planes de pensiones en España?
Sí, la rentabilidad de los planes de pensiones en España, que como hemos dicho, han sido históricamente planes de pensiones bancarios, no ha sido ridícula, ha sido lo siguiente, ¿no? Si miramos a los datos históricos de 20 años, un plan de pensión de riesgo medio, o sea, que con un porcentaje de renta variable ya aproximadamente el 50%, es decir, no propiamente conservador, ha dado una rentabilidad neta de 1.2% al año. O sea, lejos de cubrir la inflación y teniendo riesgo que no es conservador, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Eso a qué se debe? Se debe a comisiones abusivas y una gestión muy, muy mala, ¿no? Si lo comparamos, de hecho, con los planes de pensiones de Finizens, a esa rentabilidad de un 1.2 hay que añadirle un 3% al año. Es decir, le sacamos históricamente un 3% rentabilidad al año por encima de la media, ¿no? Y eso es, se lleva todo lo contrario, a bajas comisiones y una estrategia de inversión indexada, correcta y globalmente diversificada. Eso, si lo calculamos en lugar de rentabilidad anual, lo calculamos en rentabilidad acumulada, significa que un partícipe que lleve 20 años en un plan de pensiones medio, típicamente bancario, a día de hoy, es decir, tras 20 años de inversión, ha visto crecer su patrimonio de un 28%, ¿vale? O sea, si has invertido, tenía 100.000 euros, ahora tendrás 128.000. Si hubiera invertido en un plan de pensiones como los que tenemos en Finizen, hubiese crecido tu patrimonio de un 114%. Es decir, tenías 100.000, ahora tendrías 214.000. Es decir, un 86% más de rentabilidad. Es decir, 5 veces casi, o 4 veces casi, pues la rentabilidad que te hubiera podido dar un plan de pensiones bancario, ¿no? Entonces, se habla mucho de efectivamente, por la propia característica de un plan de pensiones, de fiscalidad, porque efectivamente es un incentivo importante, pero la realidad es que también, pues a la hora de elegir un plan de pensiones, como decía Felipe, hay otros factores, ¿no? Y por supuesto, pues las comisiones, la rentabilidad, la diversificación, porque al fin y al cabo, si no eliges correctamente y no sopesas correctamente esos factores, pues te quedas con el mismo patrimonio que tenías al principio, con lo cual no tan solo no has cubierto y salvaguardado tu poder adquisitivo, sino que tampoco has sido capaz de sacarle una rentabilidad extra a tu plan de pensiones. Y de hecho, dándole la vuelta, mirando desde otra perspectiva, lo que comentabais antes de las bonificaciones, ¿no?, y sus trampas, ¿no?, nosotros en ese estudio hemos calculado que una entidad bancaria que te da en media un 4% de bonificación, y bueno, pues con sus condiciones específicas, etcétera, pero pongamos un 4%, pues para que a ti como cliente te compense aceptar esa oferta bancaria, es muy difícil, porque te deberían de dar, para compensar lo que te ofrece en rentabilidad, por ejemplo, un plan de pensiones de Finizens al final del periodo, una bonificación que es 16 veces por encima del 4%. O sea, que multiplicar el 4% por 16 veces para compensar la rentabilidad perdida que vas a tener aceptando esa bonificación en un banco. No sé si me he explicado. Es decir, que la realidad es que la bonificación es un anzuelo que comercialmente pues parece históricamente muy efectivo, pero lo que se está haciendo es atarte, vincularte a un producto que no tan solo a nivel de comisiones pues te saca mucho más de lo que te han dado, sino que también a nivel de rentabilidad pues vas a obtener una rentabilidad a los 5, 8, 10 años en los que esté vinculado, que es muchísimas veces, más de 10 veces inferior al incentivo que te han regalado, ¿no? Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con estas prácticas, porque esas prácticas son las que determinan el dato que habéis comentado, de que muchos, de hecho aproximadamente un 70% de los partícipes en plan de pensiones no hacen aportaciones nuevas.
Bueno, para recapitular, me está pidiendo la palabra Domingo, se la doy ya, pero de momento tengo aquí anotado que si somos partícipes de un plan de pensiones tenemos que revisar qué comisiones estamos pagando, en qué está invertido y qué rentabilidad nos está dando, y si nos ofrecieron en su momento esa bonificación por traspaso y qué letra pequeña tenía esta, y luego evidentemente comparar y tratar de mejorar esa posición. Domingo Soriano, tu turno.
Sí, yo quería preguntaros sobre lo que decía al principio, esta sensación que yo tengo en mi círculo cercano de que el plan de pensiones, en un beneficio que no deriva directamente de las características del producto, pero sí pues desde el nombre a esa idea que tenemos de ahorrar para la jubilación, ese anclaje un poco mental, que es el producto en el que somos, por lo menos los partícipes que van poniendo su dinero mes a mes, somos más fieles que a lo mejor con otros compromisos que hacemos con nosotros mismos, como en un fondo de inversión, y a lo mejor somos, bueno, ahí lo cumplimos a veces sí, a veces no. Habéis dicho que hay muchos clientes que hacen una única aportación y que ya se olvidan, pero más que eso me refiero a clientes que tienen a lo mejor esa dinámica de, o esa orden dada en el banco automática. Entonces yo no sé si vosotros desde la industria también tenéis esa percepción de que hay clientes que son más fieles y de que es un producto que sirve sirve, pues eso, para que gente que no ahorraría de otra manera lo haga porque piensa el plan de pensiones es lo que tengo para la jubilación y ya está.
Absolutamente. En nuestro perfil de cliente de cartera, sí. Es decir, son más del 40% los clientes que están aportando sistemáticamente todos los meses a su plan de pensiones, ¿vale? Porque entienden lo que es el interés compuesto, que muchas veces hemos hablado aquí, entienden que esto va a largo plazo, evidentemente que para estar descorrelacionado de los movimientos puntuales del mercado hay que hacer aportaciones consistentes y no solo en diciembre, cuando a uno le aprieta pues meter 5, 6, 8 mil, 3 mil, no, hay que hacerlo a lo largo de todo el año. Y nuestros clientes eso lo tienen en cuenta. Pero este dato que ha dado Giorgio es que es muy importante. Es que el 70% de los señores que en España tienen un plan de pensiones solo ha hecho una única aportación. Y es que si hablamos de que son 7,6 millones, calculemos cuánto es el 70% de 7,6 millones de señores en España. Por lo tanto, lo que hay que incentivar es que el resto, ese 70%, esos millones de personas que nunca hacen aportaciones, que las hagan, ¿vale? Porque se pueden desgravar. ¿Cómo no? Ahora bien, claro, si te defraudas porque no te está dando la rentabilidad que tú piensas y además te están comiendo esas comisiones la rentabilidad que deberías tener y además no sabes ni en qué estás invertido, pues evidentemente pues no te vas a animar. Pero como herramienta a largo plazo, si estuviera bien enfocado, solo hay que mirar en Estados Unidos, y esto Luigi seguro que nos puede dar fe de ello. La gente tiene sus planes mutuales y piensa en su jubilación, evidentemente, porque no hay un sistema de protección pública como el que podemos tener en España, ¿no? Que probablemente pues sea algo caduco, que a largo plazo pues deje de existir, por lo menos tal y como lo conocemos. Pero bueno, pues la realidad es esa. La gente no aporta sus planes de pensiones. Nuestros clientes, que son clientes críticos, insisto, que es un cliente que entiende de qué va esto de la indexación y que se ha acercado a Finicens. Vamos, te pongo el caso de ejemplo de clientes este mes. Se nos han acercado muchos clientes este mes que quieren traspasar sus fondos y no se han dado cuenta que tienen firmado una permanencia con su banco. Joder, es que hace 4 años me dieron 3.000 euros o 4.000 euros y, claro, yo no pensaba, no, pues que he ido a traspasarlo y me dicen que tengo permanencia, que les devuelva ese dinero. A ver ahora cómo le dices tú a un señor o una señora, oye, pues no, devuelve 4.000 para venirte con Finicens, porque, pues claro, evidentemente el director de sucursal les tiene amarrados, que muchas veces ni el director de sucursal ya está ni la sucursal está, y además pues la persona no sabe ni lo que firmó en su momento, pues lógicamente nos encontramos ante una situación lamentable. Pero bueno, por eso animamos a que la gente se informe bien y que huyan de esas promociones absurdas, porque si te lo dan up front, es decir, te lo dan en el momento en el que contratas y en efectivo, de algún sitio lo tienen que sacar. Simplemente te están adelantando un plus que va a ser imposible de recuperar.
Correcto. Luigi.
Oye, Felipe, Giorgio, a juzgar por el perfil de cliente que tenéis en Finicens, ¿diríais que este es un producto que están contratando o que parece más adaptado a clientes más maduros, no lo sé, 40 años, 35, o jóvenes de 22, 23, 24 que se están incorporando al mercado laboral y cobrando sus primeros salarios, también lo están contratando? Es decir, ¿cuál es el perfil de edad que recomendáis para contratar este producto, habida cuenta de que en Tu Dinero Nunca Duerme llevamos ya mucho tiempo hablando de los otros, que son los fondos de inversión?
Desde que el cliente, desde que la persona empieza a trabajar, debería hacer aportaciones que le duelan un poquito a su plan de pensiones para llegar a completar esa desgravación. Ponía un ejemplo, claro, ¿no? Alguien que tiene unos ingresos anuales de 25.000 euros y hace una aportación de 1.250, que no hay que tenerlos preparados en diciembre, que ir quitándoselos poco a poco, mes a mes, pues conseguirá un ahorro fiscal de 380 euros, ¿no? Aproximadamente. ¿Esto qué significa? Pues significa que hay que aportar. Hay perfil de cliente de lo más variado. Es verdad que muchos nuevos trabajadores, personas jóvenes que tienen menos de 30 años, están cobrando por primera vez su plan de pensiones con Finicens, lo cual, bueno, pues a nosotros nos llena de orgullo. Van con aportaciones pequeñas porque no tienen una capacidad de invertir más capital, pero eso está creciendo exponencialmente. Por otro lado, a partir de los 40 años lo que vemos es traspasos de planes de pensiones constantes, ¿no? O sea, muchas solicitudes en las que nos encontramos esos casos de gente incluso que tiene bonificaciones que no sabe ni que las tiene firmadas con su entidad, ¿no? Pero para la gente joven lo que les decimos es, oye, cuanto antes empieces a ahorrar en tu plan de pensiones, mejor. Y además completarlo con un plan de ahorro, que es un producto que tenemos excelente para en ese proceso de crear esa masa patrimonial, ese capital, ese patrimonio, pues que también inviertan en su plan de ahorro. Y que además, si pueden tener por lo menos el capital mínimo para poder acceder a las carteras de fondos de inversión, que contraten un producto que hasta hace muy poco estaba reservado para grandísimos patrimonios, para grandísimos capitales, que ellos lo pueden contratar desde 1.000 euros, que son las carteras de los fondos indexados que ofrecemos, ¿no? Bajamos, acuérdate, el mínimo de 10.000 a 1.000, ¿no? Para romper con esa barrera de entrada que en este año pues hemos pensado que era más útil que nunca.
Eso está muy bien. A mí me gusta esto que dices de los jóvenes, porque esa sensación de que los jóvenes sienten que queda muy lejos su jubilación, y cuando ya no son tan jóvenes y se dan cuenta, resulta que ya no está tan lejos, que está muy cerca, y la rentabilidad que puede, claro, que pueden ganar es mucho menor. Este es un consejo que nosotros hemos dado muchas veces en el programa. A mí me gustaría repetirlo en este momento porque es importante, tanto si nos están escuchando jóvenes, sus padres, quien sea, que para generar rentabilidad, lo que aportes es muy importante. Es evidente que no es lo mismo aportar 10.000 que aportar 1.000, pero el plazo es casi igual de importante. Es decir, empezar con 18 o 20 años le da una potencia a ese dinero que metas para generarte rendimientos a largo plazo brutal. Y yo no sé si los jóvenes, yo no lo era, así, yo en primera persona, con 18 o 20 años no era consciente de eso, y cuando me di cuenta, no digo que fuera tarde, pero a lo mejor fue con 28 o 30 años cuando me empecé a meter un poco más en el mundo de la inversión, pero yo lo primero que pensé fue, hombre, es que si en vez de tener 30 años hubiera empezado con 20, ¿qué diferencia? De hecho, alguna vez hice el cálculo y luego dije, lo voy a tapar, voy a borrar el Excel este porque si no me hace daño. Cada vez que miro lo que habría podido tener con poco ahorro, pero eso sí, desde muy temprano.
Bueno, en cualquiera de los casos, Giorgio y Felipe, nos estamos quedando ya sin tiempo. A mí esta reflexión que hacía Domingo, me gustaría aportar otra más, que es que gracias a programas como este, yo creo que podemos invitar a muchos de nuestros oyentes, sobre todo quizá aquellos que no están tan familiarizados con el programa o que nos descubren por primera vez, que es importante informarse, que es importante saber en qué se está invirtiendo el dinero, que es importante diversificar, conocer efectivamente cuál es el producto que se contrata y pensar de una manera proactiva en cuál es la estrategia que queremos y dónde están los objetivos que buscamos, porque al final los productos que los profesionales en la industria tenéis son los que nos ayudan a los diferentes ahorradores e inversores a lograr esos objetivos, y la manera de ponerlos en combinación, unos productos y otros, son los que nos van a permitir pues tener una parte invertida en renta variable a largo plazo en fondos de inversión, sean de Finicens o de otra gestora independiente, pero con una liquidez inmediata, otros en planes de pensiones que nos van a obligar a ese ahorro constante y que nos van a dar la rentabilidad en el momento de la jubilación. Es decir, que se informen, que vean cuánto cuesta realmente la gestión de este tipo de productos, en qué están invertidos, que comparen y que luego terminen decidiendo cuál es su principal apuesta. Así que, Felipe y Giorgio, de nuevo, mil gracias por compartir con todos nosotros y con todos nuestros oyentes vuestros conocimientos y también esa manera que tenéis de hacer inversión en Finicens.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Giorgio, Felipe, os invito a que os quedéis porque ahora queda esa guinda que ponemos todas las semanas al pastel de Tu Dinero Nunca Duerme con esas recomendaciones Value School con Luis Alberto Iglesias.
Hola, soy José Tercet, periodista especializado en finanzas e impuestos, y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Luis Alberto Iglesias, programón el de hoy, de nuevo programa de libreta, programa de apuntes, y yo creo que programa muy importante para muchos de nuestros oyentes, que yo creo que les hemos aclarado muchas ideas en el día de hoy, ¿eh?
Pues sí, un programa de colección, como tú sueles decir. Yo digo que es un programa de servicio al público, por más que luego Manu llama...
Sí, pues si no luego nos riñe Manolo.
En fin, pero sí, la verdad es que es un programa de estos para escuchar y tomar apuntes y sobre todo actuar. Vamos allá con cuatro recomendaciones en esta misma vía. La primera, ¿tiene sentido invertir en un plan de pensiones? Ese fue el título de una fantástica sesión que nos brindó Guillem Roig, el especialista responsable del blog de La Hormiga Capitalista, donde analizamos este vehículo de inversión, la función que puede tener en una cartera de inversión a largo plazo y las ventajas que nos puede reportar, también los inconvenientes, evidentemente. Después recomendaría otro vídeo del canal de Value School en YouTube titulado Cómo ahorrar e invertir para la jubilación, donde dos expertos como José Tercet y Manuel Álvarez nos explican las mejores formas de ahorrar e invertir para el retiro y qué podemos esperar, que esto es importante, del actual sistema estatal de pensiones, es decir, de ese riesgo regulatorio del que hemos hablado un poco en el programa de hoy. Después, como lectura, recomendaría a todos los oyentes que descargasen la traducción y edición de Value School de la última, la más reciente del año pasado, carta del oráculo de Omaha, que es Warren Buffett, la que dirigió a los partícipes accionistas, más bien, de Berkshire Hathaway. Incluye una guía de lectura y una maquetación totalmente nueva que facilita la lectura. Dejamos el enlace en el Twitter del programa. Y, por último, me gustaría ver a muchos de los oyentes en el Value School Winter Summit, la escuela de invierno con la que vamos a despedir el 2020, un 2020 un poquito insólito, inusual, donde van a participar Cobas, Scales Capital, River Patrimonio, Finecma, Investor y un who is who, como dicen en inglés, del mundo de la inversión y del ahorro en España.
Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones. De nuevo, Felipe, Giorgio, mil gracias, de verdad, por estar con nosotros una semana más en Tu Dinero Nunca Duerme.
Gracias a vosotros por la labor que hacéis desde el programa.
Muchas gracias también a ti, Giorgio. Manuel.
Muchas gracias.
Manuel, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias por estar con nosotros. Luigi, también te despido a ti.
Un abrazo.
Y Domingo, a ti que te tengo aquí al lado. También a Víctor Hernández en la producción y a Marta Galindo en producción y realización. Muchas gracias a los dos. Y a todos ustedes les dejo con la mejor programación, la de Es Radio, y les espero aquí puntual la semana que viene.
IG te ha ofrecido este espacio.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.